Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, que pueden estar oyendo a través de Spotify, de Deezer, de Radio Garden, de iHeartRadio, mejor dicho. Por todas partes nos pueden estar oyendo, incluyendo a través de la aplicación de la universidad para vernos en vivo los martes a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en esta nueva emisión de este programa. Y pues les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Le agradecemos también, como siempre, a nuestro querido Control Master Nelson Duarte, que nos ayuda a que este programa sea posible, y a nuestro director Sebastián Ríos por darnos este espacio, como siempre, para acompañarlos un rato. Y hablarles un poquito, de pronto, de cositas interesantes. Por ahora, bueno, le damos también la bienvenida a la mesa de trabajo. Hoy tenemos a Sofía y a Daniel. Entonces, ¿cómo han estado? ¿Qué cuentan hoy? ¿Qué tal el frío de esta mañana?
Bueno, buenas. Primero, saludar a Nelson. Saludan a Sebastián, a Laura Sofía, a Daniela, y nada, pues tengo como que mucho frío, pero como que es un frío que llegó a los huesos. Pero en general todo va bien, y como intrigado y emocionado por el tema de hoy, como que creo que nunca habíamos tratado de abordar un personaje como este, que mezcla muchas disciplinas, y eso me llama mucho la atención.
Qué bueno, Daniel, muchas gracias. Bueno, saludemos a Sofía antes de contarles de quién estamos hablando. Sofía, ¿cómo está? ¿También está congelada esta mañana?
Hola, buenos días. Sí, acá donde me ven estoy como con tres cobijas encima, porque obviamente Bogotá. Pero la verdad, muy feliz de estar acá. Vamos a hablar de alguien que la verdad me costó el trabajo encontrar como cositas, pero de resto, pues sí, también curiosa de cómo va a salir este programa.
Bueno, ya para contarle entonces a los oyentes de quién vamos a estar hablando, va a ser de Juan Jacobo Rousseau. De hecho, también quería contarles algo sobre la traducción del nombre, ¿no? Porque, bueno, en francés se le dice Jean-Jacques, pero en realidad Jacques no sé, o sea, tiene más sentido sonoramente que se traduzca a Jacobo, pero en realidad se traduce más a Santiago. Entonces, debería ser Juan Santiago Rousseau en español, pero como les da por traducir las cosas diferentes, igual que con el nombre de la reina Elizabeth, en lugar de decirle Elizabeth, le dicen Isabel, pues terminamos con Juan Jacobo.
Perdón la pregunta, o sea, yo puedo decir que estoy leyendo a Juan Santiago Rousseau y no estoy diciendo ninguna sandez.
No, ninguna, porque okay. La traducción real de Jacques es Santiago.
O sea, cuando yo esté en una clase les voy a decir, bueno, vamos a leer a Juan Santiago Rousseau y, mejor dicho, saben conseguir el libro a ver qué hacen.
Sí.
Ok, sí. conste.
Yo creo que valdría la pena hacer el comentario de cómo al español traducimos las cosas raro, pero si quieres hacer el chiste de como vayan y busquen a Juan Santiago Rousseau y nadie lo encuentra, y después les, sería un dato interesante, no sé, pobre gente, pero
dato de cóctel.
Ojalá de el dato de cóctel antes, Daniel. Yo
creo no que es un dato que se usaría más en un cóctel que en una clase.
sí, pero no, yo no quiero, no soy responsable de primiparadas, no las estoy promoviendo. Así que dejo acá la constancia en el programa de que yo pedí que se le avisara a la pobre gente antes. pero bueno, entonces sí, vamos a estar hablando de nuestro querido Juan Santiago Rousseau. Qué bueno, creo que todos en alguna medida hemos oído hablar de él, ya sea a través del contrato social, a través de sus teorías ya más en cuanto a la construcción de la sociedad y demás. Entonces, pues vamos a explorar un poquito eso y hacer mención de también, obviamente, su obra literaria, que aunque no es muy extensa, sí es supremamente, pues, importante. Entonces, vamos a empezar, de todas maneras, como siempre, con una pequeña sección de datos curiosos. Entonces, pues vamos primero con esa sección y después sí empezamos a hablar de Rousseau.
Únete a La Mala Hora, trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
El día de hoy estamos pues a 2 días del Día de Acción de Gracias. Eso no es algo que se celebre mucho acá en Colombia, pero me parecía pues interesante de pronto traer datos curiosos sobre pues esta celebración que se va a dar esta semana, esta vez llegando así un poquito más a tiempo que con el programa de Halloween. Entonces, pues no sé, de pronto invito a Daniel que nos cuente los datos que nos trae para el programa de hoy.
Bueno, pues traigo dos, uno, ambos son como datos curiosos pero inútiles. El primero es que posiblemente el origen del Día de Acción de Gracias puede tener su nacimiento en Canadá, porque muchos dicen que el origen de la festividad se remonta a 1578, cuando el explorador Martin Frobisher, originario de Inglaterra, llegó a lo que ahora es Nunavut, y pues tendría un precedente diferente al de Estados Unidos. Y pues a contrapelo traigo, digamos, una cuestión de los Estados Unidos, y es que todos los años el presidente de Estados Unidos participa en la ceremonia del indulto, que lo que se hace es que se elige un pavo para dejarlo en libertad, y se dice que pues esa tradición surgió desde la Casa Blanca en 1865, cuando Abraham Lincoln perdonó a un pavo en el despacho Oval. O sea, me parece muy curioso eso de indultar un pavo. Pero pues ahí les traigo sus datos, uno polémico porque leí que el de Canadá como que no es muy buen visto en Estados Unidos, y el del pavo que es súper tradicional de los Estados Unidos.
Buenísimo, Daniel, mil gracias. No sé, Sofía, si quieres seguir o si le doy yo primero.
Yo continúo. Yo continúo. Se borraron todos los datos y después creo que ya. bueno, dos datos curiosos. El primero es que el ave nacional. ¿Sobre qué es el ave nacional? Pues resulta que en su momento Benjamin Franklin quería un pavo que fuera el ave nacional de Estados Unidos en lugar de el águila calva, pero pues resultó siendo la representación del Día de Acción de Gracias, entonces le tocaron los planes ahí. Y el segundo es que los norteamericanos consumen cerca de 46 millones de pavos en el Día de Acción de Gracias, siendo obviamente California el estado con mayor consumo.
Vea pues, muchísimas gracias, Sofía. El mío, bueno, había uno que también estaba relacionado con el último que nos dio Daniel sobre esta como percepción desde Estados Unidos del Día de Acción de Gracias de Canadá, y es que realmente sí hay como una rivalidad extraña en donde como el de Canadá es casi un mes antes, en octubre, ellos dicen que el de ellos es el de verdad, que es la fecha real, y obviamente Estados Unidos tiene el mismo argumento, ¿no? Entonces se pelean por cuál es realmente la fiesta de verdad, ¿no? Que pues es curioso, pero no son los únicos países que celebran el Día de Acción de Gracias. Se hace de manera distinta, pero con fines, cosechas del año anterior, todo lo que ha sucedido, porque ahí va otro dato. Entonces, los otros países que también celebran, además de Estados Unidos y Canadá, son algunas islas del Caribe, en Liberia también, por ejemplo. A veces también pues se ha tenido que en México y en Israel se celebra algo parecido, y que incluso también en Alemania, Suiza y Japón se hacen como unas festividades similares pues a esta acción de gracia a final de año, para agradecer pues como la abundancia del año que acaba pues de transcurrir. No es tan al final del año, pero pues más o menos, digamos así. Y resulta que pues era como, pues sobre todo en Estados Unidos, si no estoy mal, era como que por un momento en la colonia de Virginia, si no estoy mal, no había suficiente comida para los colonos. Y entonces los nativos de la tribu Wampanoag, perdón si pronuncié muy mal el nombre, pues ayudaron a muchos de los peregrinos dándoles muchas semillas y enseñándoles a pescar. Entonces esto llevaría pues a una colaboración que llevó al festival de esta buena cosecha, pues que ya se volvió entonces tradición. Entonces más o menos esa es como la historia por encimita. Evidentemente hay otros datos un poco más oscuros, pero que pues de pronto no vamos a mencionar acá. Y ya, entonces si alguien celebra la acción de gracias este jueves, pues ojalá que les toque pavo, porque de pronto se acaba. Entonces creo que ahora sí podemos empezar con nuestra sección principal sobre Juan Jacobo Rousseau. Y bueno, les cuento además que la música que estamos oyendo de fondo desde el principio son composiciones de él. Entonces, bueno, un muchacho supremamente prolífico, Juan Jacobo. Entonces empecemos a
Juan
hablar
Santiago,
de
él. Juan Santiago, sigamos con
Juan
eso.
Juan Santiago. A ver si... Bueno, Juan Santiago. Yo usando el lenguaje universal. Empecemos.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Empezamos entonces. No sé si hoy tenemos presente a Wiki Sofía para que nos ayude con la biografía o la discutimos más.
Así como esos programas infantiles como Wiki Sofía, ¿estás ahí? Una cosa así.
Te invocaron, pero hoy sí. Pero tengo que precisar que puede que se me escapen algunas cosas porque, como ya lo hemos mencionado, Rousseau fue una persona bastante activa para la época en la que nació y le pasaron bastantes cosas en su vida. Pero bueno, comencemos.
Sí, una cosita antes de que empiece, Sofía, es que hay demasiados datos de su vida porque él escribió una autobiografía. Entonces, evidentemente, con eso, pues es difícil trabajar y recoger solamente cosas específicas cuando tiene como 14 libros de autobiografía. Entonces, ahora sí.
Pero vean valor en mi trabajo. Entonces, Jean-Jacques Rousseau nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza. Fue hijo del relojero Isaac Rousseau y de Suzanne Bernard, que murió tras el parto. Bautizado el 4 de julio del mismo año, fue educado por sus tíos tras la muerte de su madre. Trabajó como aprendiz de grabador a los 13 años y a los 16 escapó de su localidad natal instalándose en Saboya, en donde fue acogido por un sacerdote. Muy pronto se convirtió en secretario y acompañante asiduo de Madame Louise de Warren, quien era una mujer rica que tuvo una profunda influencia en toda la vida de Rousseau. En 1742 se instaló en París, donde trabajó como profesor, copista y secretario político. Convivió con Thérèse Levasseur, con quien tuvo 5 hijos que entregaron al hospicio según iban naciendo. Hizo amistad con el filósofo francés Denis Diderot, quien le encargó escribir artículos sobre música para la enciclopedia francesa. Participó en su juventud y adultez en el pleno apogeo de la Ilustración Europea, formando parte del famoso siglo de las luces. Como filósofo, cuestionó toda y cada una de las estructuras sociales y políticas de su época. En 1750 ganó el premio de la Academia de Dijon por su discurso sobre las ciencias y las artes, en donde pues mencionaba que para él las artes corrompían, ¿no? En su discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres de 1755, expuso su opinión sobre que la ciencia, el arte y las instituciones sociales han corrompido a la humanidad y que el estado natural o primitivo es superior en el plano moral al estado civilizado. En 1756 se retiró a Montmorency, donde escribió la novela Julia o la nueva Eloísa. Voltaire fue, digamos, como la persona con la que, una de las personas con las que más estuvo en desacuerdo, pero digamos que eran peleas literarias. Pues se les reconoce como uno de sus principales, entre comillas, enemigos, ¿no? Después, en 1962, escribió El Contrato Social, en donde expuso argumentos para la libertad civil y ayudó a preparar las bases ideológicas de la Revolución Francesa al defender la voluntad popular frente al derecho divino. Después publicó su estudio Emilio o de la Educación en 1762, donde señala la importancia de la expresión antes que la represión para que un niño sea equilibrado y libre pensador. Esta obra está considerada como el primer tratado sobre filosofía de la educación en el mundo occidental y muchos educadores la toman de referente. En 1762 escapó a Prusia y después a Inglaterra, donde fue amparado por el filósofo escocés David Hume. No obstante, pronto se enemistaron en cartas públicas y se polemizaron entre ambos. Durante su estancia en Inglaterra, preparó el manuscrito de su tratado sobre botánica, publicado póstumamente, que se llama La Botánica, en 1802. Regresó después a Francia en 1768 bajo el nombre falso de Renou. En 1770 completó el manuscrito de su obra más notable, la autobiográfica Confesiones, que se publicó en 1782, y acá reveló sus conflictos morales y emocionales en su vida. Fue influenciado por el romanticismo en la literatura y la filosofía, en el romanticismo y en la literatura de principios del siglo XIX, Y también tuvo que ver con la evolución de la literatura psicológica, la teoría psicoanalítica y el existencialismo del siglo XX, en particular en su insistencia sobre el libre albedrío. Rousseau falleció de un paro cardiorrespiratorio el 2 de julio de 1778 a los 66 años en Ermenonville, Francia. Fue enterrado como un héroe nacional en el Panteón de París en 1794. Y así a modo de ñapa. También fue compositor, como lo mencionó Daniel, estamos escuchando sus obras. Y escribió 7 óperas. Una de las más conocidas es la ópera del acto de Le Devant du Village. Y también compuso varios motetes conocidos. Algunos se cantaron en el Concert Spirituel en París.
Bueno, mil gracias, Sofía. Muy completo ese recorrido, ¿cierto? Por la vida de nuestro querido Juan Santiago. Y sobre las confesiones, pues me gustaría hablar de pronto ahorita que, pues como es autobiográfico, pues siento que cabe, ¿cierto? Un poco a excepción de cómo hemos hecho nuestros anteriores programas, pero como esta obra habla directamente de la vida del autor, creo que podemos seguir un ratico hablando de él. Él se guiaba mucho, digamos, para escribir las confesiones, a partir de una cosa que él tomó, que era el pacto autobiográfico. El pacto autobiográfico, digamos, en general, es como comprometerse a decir las alegrías, las tristezas, prácticamente todo lo que se pueda, sin, digamos, ocultar nada, ¿sí? No decir todo, pero no ocultar nada. Y ese fue el, digamos, ya la firma de él en cuanto al pacto autobiográfico era añadir justamente eso. Voy a decir tanto lo bueno como lo malo con la misma franqueza, decía él. Porque además él tenía muy en cuenta una frase de Terence que era soy un hombre y nada de lo que es humano me es extraño. Entonces, a partir de querer como mostrar esa vida que no es que fuera universal, pero que sí demostraba que había muchos puntos comunes en todas las vidas, quería mostrar su forma de haberla vivido, y por eso empezó a escribir pues esta obra. Además de que él, a través de la señora Barents, se va a convertir al catolicismo, aunque él fuera calvinista y su familia, pues, por ejemplo, está en Suiza, también primaba mucho el protestantismo, entonces eso fue un problema también cuando él decidió convertirse al catolicismo, pero a él le llamaba la atención, o sea, le obsesionaba la idea de las confesiones. Le parecía un invento buenísimo de los católicos, que era como poder, digamos, tener ese ejercicio espiritual de experimentar el perdón en la vida, y tener esa experiencia de confesarse, de sacar efectivamente ese pesar, digamos, del alma. Entonces por eso, digamos, quiso escribir todas sus confesiones, y lo hizo. Es decir, sí hay muchas confesiones ahí, teniendo en cuenta que ahorita el término se usa confesar, no es como decir algo que va de pronto a jugar en contra mío, lo hizo definitivamente.
Sí, pues, perdón, ahí interrumpo, pero para complementar lo que está proponiendo Daniela, una de las confesiones más raras y como polémicas que hubo es que, según lo que te he entendido, es decir, como que el experto en Juan Santiago yo no soy, pero según lo que yo te he entendido, pues su manual de educación es súper bueno, súper novedoso, incluso ahorita, pues lo de Emilio, todavía se lee en las universidades cuando se habla de educación y de pedagogía, pero como que el de papá era una porquería, ¿no? O sea, y eso en las confesiones lo decía, como que no cuidó a los hijos, incluso si mal no recuerdo los abandonó, tuvo muchos problemas en su rol de paternidad, que rayaba y como que no se comprendía muy bien cómo una persona que sacaba un tratado sobre cómo educar desde la Ilustración y las libertades era tan mal papá. Entonces como que eso sí me pareció como muy particular y que incluso ahorita también todavía se comenta esa como ese espíritu contradictorio que tenía Rousseau.
Sí, 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 totalmente. Totalmente.
Yo quería mencionar algo chiquito.
Sí.
Algo chiquito ahí es que yo, o sea, por lo que busqué, la verdad yo no he leído mucho de Rousseau a nivel de literatura y las confesiones, pero sí encontré que muchas personas están de acuerdo en que Rousseau pone en el papel de juez al lector a la hora de leer las confesiones, ¿no? Por lo mismo, por lo que también menciona de Asa, que es como uno puede ver que, o sea, este man era una contradicción caminando, ¿sí? O sea, yo acá le voy a decir cómo criar a los niños para que no sea de la mano de la represión, pero a sus hijos como que no es de una adopción, los abandonó, entonces me parece curioso que alguien utilice, digamos, esa figura y reconocer también que fue la cagada, ¿no? Porque es que, o sea, ¿quién se expone de esa manera?
Sí, 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 totalmente. Y la verdad, él sí se expuso con muchas cosas, no sé. yo tengo otro episodio ahí bastante curioso de las confesiones que no sé como que tanto lo pueda compartir aquí, pero entonces voy a hacer uso de los eufemismos más grandes para, porque realmente él sí se expuso durísimo con muchas cosas, con lo de los hijos, que era como una contradicción, o sea, es que tiene un libro completo, como de más de 1500 páginas sobre el tema, y dejó a los hijos como prácticamente sin amparo y los trataba mal. Pero hay un episodio que a mí es que Rousseau, qué pena, no me jale las patas esta noche, pero es que es terrible. Resulta que él, bueno, ya ni siquiera me acuerdo bien como de los hechos del caso, pero resulta que él estaba en Bosey, no me acuerdo, Bosella se llamaba, Sophie.
Sí, bueno, sí, sí, sí.
Y entonces él, resulta que se había portado muy mal en el colegio después de haberse tenido que ir de Ginebra por diferentes problemas con el papá, con el tutor, con el tío, bueno, de todo. Entonces él se fue y resulta que decidieron que el castigo humillante para nuestro querido Juan Santiago iba a ser que le iban a dar una palmada en la cola. Entonces él lo dio, creo que Mademoiselle Lambertier, que pues era como la tutora, una de las profesoras del colegio de Bosella. Y él descubrió que no le molestaba para nada que le pegaran y que eso incluso le producía muchísima felicidad. Entonces él descubrió esto, ¿cierto? Como este despertar de la... no sé, como de haber crecido, de tener unos intereses diferentes, descubrió que era como medio masoquista, que esto le generaba pues un cierto placer, y esto fue como revolucionario para él, porque era como así, que me castigan y me parece chévere. No sé si usé el suficiente eufemismo. Deseufemicen. Y pues nada, a mí me parece eso una locura, como que hubiera compartido esto, justamente porque, sí, como decía Sofía, no solamente deja al lector ser como un juez de lo que considera que este humano semejante ha vivido, sino que además él decía que las confesiones él las iba a llevar al día del juicio final y se las iba a mostrar a Dios o a quien se las pidiera, a quien decidiera, y le iba a decir que esa es pues la vida de un hombre mostrada en toda su naturaleza.
Sí, o sea, hay como una anotación chiquita. Ruso era alguien especial, ¿sí? O sea, no, después no vengan a caernos como, ay, esta gente está hablando mal de un ícono. No, o sea, tipo era especial, era curioso, sí. Y pues por lo mismo, por las ideas que estaba presentando, sobre todo en la época, ¿no? Creo que es, o sea, es también importante que decir que yo siento que a él le apuntaba, digamos, a mostrar, a exponer lo primitivo y lo ingenuo que hubo en su crianza y que en algún momento está en la crianza de todo el mundo, solamente que pues él fue el conejillo de Indias, pues al ser sincero, ¿no? Lo que podemos creerle de cómo fue su crianza, ¿no? Entonces, pues la verdad a mí se me hizo, pues leyendo se me hizo muy valiente exponer todo este tipo de cosas a la luz pública cuando ya fue una persona reconocida. Y también me gustaría, digamos, mencionar algo pequeño, y es que era tonto eso, a pesar de lo especial que era y de sus gustos, aquí sin shamear a nadie, y es que mediante esta introducción de memorias autobiográficas, él empezó a ejercer, digamos, una influencia notable en los escritores de Francia, ¿no? Porque, digamos, como que recoger esas memorias y pintarlas en un tono pintoresco o algo como primaveral, fue algo que los demás empezaron a coger porque funcionó, ¿no? Porque era algo bonito, algo que también jugaba con un poquito de la melancolía y te ayudaba a responder dilemas a los que se estaban enfrentando en ese momento.
No, yo también, perdona, interrumpo, también quería decir que pues en Rousseau estamos viendo uno de estos ejemplos de genialidad, ¿no? O sea, genialidad en el sentido más como, no sé si llamarlo escueto, pero sí como puro de la expresión, ya que pues de por sí con todas sus contradicciones, pero también con todas sus ideas, él es un gran ejemplo de esta idea de la ilustración misma. Porque, por ejemplo, y ahí sí pues le solicito a Daniela que me corrija si me equivoco, pues Rousseau estaba, digamos, súper amiguis con todos estos locos de la ilustración, con Diderot, con no sé qué, o sea, estaban dialogando mucho en las ideas del liberalismo, de las nociones de la enciclopedia, pero de un momento a otro enloqueció y se largó de Francia. Y también le pasó lo mismo con Hobbes, como que era su gran amiguis de Hobbes, no sé qué, y de un momento a otro pensó que lo iban a matar por sus ideas y se largó de Hobbes, dejándolo ver un chispero, y entonces las primeras cartas Hobbes dice, oye, ¿por qué te fuiste? No seas así. Y el otro dice, no, es que como que con unas ideas de todas conspirativas, todas como delirantes, que pues yo siento que también es como un ejemplo puro de su genialidad. Y también resalto mucho lo que dice Sofía al final de la intervención, y es que incluso en la vida misma de él uno puede encontrar estas lógicas del buen salvaje que después vamos a encontrar en sus ideas del principio del derecho político, del contrato social y del origen de la desigualdad.
Sí, totalmente de acuerdo y corroborable lo que decía Daniel. Incluso, pues no sé, es muy llamativo que él fuera, es que era muy impulsivo, era muy raro este hombre, pero digamos que mucho de eso también lo pues volviendo un poco a las confesiones, lo trata como, como explicar todo, ¿no? Porque igual esto lo escribió muy al final de su vida, tal. Y sobre todo me parece llamativo el tema de la, digamos, este, el origen de la desigualdad de los hombres, porque él dice de frente que es, pues, prácticamente la propiedad privada, es decir, esto es mío, usted no tiene derecho a entrar aquí, usted no tiene derecho a usarlo, usted no tiene derecho a tocarlo, que es como algo de lo que corrompió en sí a la sociedad, ¿no?
Acaba.
Y seguiría pues con otro episodio que él cuenta en las confesiones como para, no sé si contrastarlo o complementarlo, porque a él se le acusó de haber robado un lazo de pelo, digamos, un, ¿cómo se llama esto? Sí, un lazo. De una señora que lo había dejado y él, no había absolutamente nadie que hubiera entrado a esa habitación más que él, entonces le echaron la culpa, él dijo que no, que él no había sido, que demás, que no, y le dijeron es que jamás habíamos visto a alguien mentir con tanta vehemencia, con tanto descaro, lo castigaron durísimo y ahí él dice yo conocí la injusticia. A partir de que lo acusaron de robarse, pues, este lazo. No sé si tenga algo que ver con su teoría posterior, porque aparentemente sí es algo que lo súper, súper marcó. Pero bueno, si se escarba, de pronto sí encontramos que, pues, no, de pronto no hubiera conocido la injusticia si no hubieran sido como tan propietarios las personas que lo rodeaban. Pero no sé, ahora sí, Daniel, adelante.
No, pues no sé, es que yo tengo una interpretación de la teoría de Rousseau, ¿sí? O sea, no del origen de la desigualdad, sino de esta frase que de por sí ya a mí me incomoda, digamos, ese como que ese lugar común de hablar de Rousseau de que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Es que, pues, si mal no recuerdo, y pues en las lecturas que yo he tenido, lo que propone Rousseau al final, que también siento que dialoga mucho con la vida, es que el hombre es ingenuo, ¿sí? O sea, el hombre no es que sea bueno, sino ingenuo, si no conoce ni la bondad, ni la maldad, ni la fortuna, ni la virtud, y la sociedad le da las herramientas morales y las herramientas para escoger si quiere ser un ser virtuoso o no quiere ser un ser virtuoso. O sea, yo siento que incluso podemos ver en su infancia, en su niñez, y que dialoga mucho con su tratado de educación de Emilio y sobre la educación, que lo que él propone en su teoría es que el ser humano, al ser, digamos, un ser desde el estado de la naturaleza, no va a entender que existe la maldad o que existe la bondad, y que con sus relaciones con la sociedad se le dan los insumos o las ideas y los postulados necesarios para escoger si usted quiere ser un ser bondadoso o un ser de maldad. Creería que esa es como mi visión, no sé ustedes qué opinan, pero también veo que en su infancia y desde las confesiones recordando, también uno lo puede como relacionar mucho con lo que él proponía, pues siendo, pues digamos bien como dice Daniela, siendo un libro de confesiones es algo muy personal, y yo sí siento que él también le sugiere al lector que la misma sociedad a usted le da las herramientas para saber que robar es malo, pero también para saber que la ilustración y la libertad son algo bueno.
Sí. Creo que estoy bastante de acuerdo con lo que nos propone Daniel, que va muy por ahí también, porque, digamos, él tenía más que todo, o sea, estuvo absolutamente obsesionado la historia de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Él lo leyó, lo disfrutó, lo releyó de todo, estaba obsesionadísimo, y creo que eso lo ayudó muchísimo a construir también ese, justamente ese mito del buen salvaje, ¿no? Que pues sí, de pronto, como dice Daniel, no es tanto bueno como sin herramientas para no serlo, ¿sí? Que es algo que también desarrolla justamente como en ese primer ensayo de él, famoso sobre las artes y la, digamos, la ciencia, que era como, pues, la verdad a mí no me parece que eso traiga ningún tipo de progreso, como que la ciudad de verdad a mí me parece terrible, que es esta cosa, hay mucha gente sin nada, hay una corrupción a partir de eso, entonces, pues, como que no le gustaba mucho. No estaba muy de acuerdo con ese discurso del progreso, por ejemplo, de que la ciencia aportara a ese progreso que se proponía, porque no era palpable. Y que esto...
¿Sí? Una anotación chiquitica, antes de que de pronto se cambie de tema, y es que, pues, yo también lo veía como de hacer lo propuso como un tema de ingeniería, porque, pues, si no estoy mal, dijo como que en el estado natural el hombre no tenía ni vicios ni virtudes, sino que, pues, vivían completamente ajenos al concepto del bien y el mal. Y a partir de que uno va experimentando, conociendo y se encuentra con nuevas experiencias, él dice, pues, ojalá no esté mal, que el origen del sufrimiento y de las injusticias era la corrupción de la vida social. Lo que, pues, yo no sé aún así si tomar corrupción como algo negativo, ¿no? Sino es solamente como entrar a conocer algo, ¿no? Porque, sinceramente, pues, no lo he leído mucho y pueda que, pues, esté picando acá de ignorante. Pero yo no entiendo cómo las artes o el conocer la ciencia puede generar sufrimiento, ¿no?
Pues, no sé, perdón, yo ahí voy a interrumpir y voy a dar como mi punto de vista desde las lecturas que he tenido y desde lo que he estudiado. Hago la salvedad, yo a Rousseau, pues, lo leí juicioso, pero hace muchos años, como que casi en el estado de naturaleza, entonces, pues, ya no me acuerdo mucho. Para el programa lo revisé ayer en la noche y hoy en la madrugada como que revisé algunas cosillas, y pues, básicamente, desde mi punto de vista, lo que proponen de el hombre es bueno, tú lo debes, o alguien se debe leer, es el hombre es ingenuo y como totalmente alejado de cualquier maldad o cualquier virtud, ¿sí? O sea, el hombre en el estado de naturaleza de Rousseau es un ser como totalmente, sí, alejado de todo, ¿sí? Como un lienzo en blanco. Y cuando se dice que la sociedad lo corrompe, es que el lienzo empieza a ser manchado, pero para bien o para mal, ¿sí? O sea, lo que proponía Rousseau es que el ser, cuando entra a la sociedad, va a entrar y va a conocer las herramientas, tanto morales como valores, como cuestiones sociales, para escoger y para comprender qué es lo bueno y qué es lo malo. Entre ellos también se le va a permitir sufrir y odiar y amar y querer. O sea, lo que yo tengo entendido es que el hombre de la naturaleza de Rousseau es un hombre casi sin emociones, sin sentimientos y sin postulados, que cuando va a entrar a la sociedad se da cuenta y se le brindan a él las emociones, las virtudes y las como herramientas para llegar a ser un ser social. No sé si eso es bueno o malo, pero yo invitaría a comprender esa idea de que la sociedad lo corrompe, como que la sociedad no propiamente lo corrompe, sino que lo corrompe de esa ingenuidad, ¿sí? Lo saca de ese mundo totalmente blanco que tenía, esa mente en blanco, y le da las herramientas para llegar a la sociedad. Pues esa es mi lectura.
Sí, digamos que sí, lo es. Esa es la propuesta. Pero siento que viene de un lugar un poco complicado, porque creo que, si no estoy mal, en ese, pues, alrededor de la fecha en la que escribió este postulado, como que habían llevado a unos grupos o tribus indígenas, aborígenes de Estados Unidos a Europa, y ellos habían, pues, tenido su organización social en Estados Unidos, en sus territorios, tenían su sistema de religión, su sistema social, su sistema incluso de algo de ejecución de, no sé, de justicia y demás organización social, y llegaron pues ellos como estaban, ¿no? Y cuando llegaron a Europa, pues muchos se obsesionaron con el trago, con la ropa, con estar por encima de los otros. Entonces creo que a partir de esa como experiencia, ese evento general que vio Europa, él alimentó bastante su teoría de cómo estos eran unos buenos salvajes, ¿no? Que ya es una afirmación complicadísima, pero pues que evidentemente en el siglo XVIII no iba a tener ningún problema. Estos sujetos estaban viviendo en una armonía que yo considero ingenua, que yo considero medianamente buena o sin tantos vicios, y cuando llegaron aquí fue que se fue todo un poco al traste. Entonces, sí, esa era la teoría, pero viene de un lugar complicado, ¿no? A partir de esta comparación de qué es lo bueno, qué es lo malo, de esto que estaba también mencionando sobre el progreso y cómo eso podía ser bueno o malo para el humano. Entonces, complicado. O sea, eso es lo que se debe entender desde la teoría, ¿sí? Lo que dicen Daniel y Sofía. Pero creo que sí se basó mucho en ese tipo de experiencias de, por ejemplo, pasar del campo a la ciudad, ver estas personas aborígenes llegar a Europa y tener estas experiencias. Entonces, complica.
Yo quiero rescatar algo ahí, y como para aclarar, ¿no? Como la gente que nos está escuchando, como esta gente en qué momento se volvió un podcast de filosofía, yo no le puse play por eso. Rousseau es alguien que entra a la literatura y se convierte como en una persona, en un referente, es porque la utilizó para transmitir sus ideas, ¿no? Siento que muchos de los libros, de pronto no todas sus obras, o bueno, muchos de los escritos que él escribió, utilizaba la narrativa para poder proponer cómo se tenían que educar a los niños, o más o menos cómo era la construcción de una familia correcta, o en realidad cómo era que se debía aprender, ¿no? Y todo esto lo hizo a través de la narración, de historias. Por ejemplo, en La Nueva Eloísa, era una historia entre dos amantes que estaban viviendo su romance a escondidas, ¿sí? Pero aún así, pues estaba, digamos, estaba dictando sus ideas sobre la sociedad, sobre los hombres, sobre la mujer, el hombre, la felicidad y la religión, ¿sí? Entonces yo creo que eso es algo ahí que rescatar y que, pues le funcionó, le pegó el perro.
Sí, totalmente. De hecho, pues él también escribió algo de teatro. Como ya nos había mencionado también Sofía, no solamente teatro, sino también óperas. También tiene como cuatro poemas, que lamentablemente no pude encontrar ninguno en español, pero pues ahí están, ahí existen. Y aunque pues él sí se ha reconocido mucho más por sus ensayos, por sus teorías, tanto jurídicas como sociales, pues sí tuvo algunas incursiones a la literatura como tal, y de todas maneras siento que, pues no sé, de pronto estoy diciendo una barra basada, pero como que el valor estético que él le metía a la forma en la que escribía sus teorías y sus ensayos y demás, creo que, no sé, me parece que no era tampoco un ensayista común y corriente, o un teórico como los otros. Él era muy único y diferente y demás, porque justamente le importaba mucho como una construcción, siento que bien estética, bonita, que tuviera como cosas llamativas dentro de su escritura teórica.
No, y pues perdón, interrumpo, pero para adicionar, y es que pues también hay un contexto histórico detrás, y es que pues estamos viviendo el siglo del origen de la Ilustración, donde no se cerraban las disciplinas a si tú eres filósofo, escribe filosofía, si tú eres escritor, digamos, de literatura, escribe novelas o cuentos, sino que se jugaba a hacer una interdisciplinariedad muy completa, y más en Francia, porque pues se me viene a la cabeza, no sé Daniela qué opine, que acá es la experta en franceses, que por ejemplo Voltaire, pues también juega, digamos, a esta lógica de Rousseau, y es pues escritores que jugaron con su pluma tanto en la filosofía como en la literatura.
Sí, claro, claro. Y además, ¿cómo estaban también justamente en este momento de la ilustración, pre-ilustración, pre-romanticismo? Como que en realidad no se estaba escribiendo literatura. Creo que eso es importante también tenerlo en cuenta. Como que en ese momento eran como, mire, no hay comida, estamos en una crisis milenio de madre, estaban a punto de entrar a la revolución. Él aportó muchísimo, de hecho, a las ideas de la revolución, a partir de los jacobinos y la escuela de los jacobinos. Entonces, mire, acá ahorita poesitas y historiecitas de gente enamorada como que no nos sirve para nada. Entonces, por eso también estaba, aunque no estuviera limitado a eso de como, usted es filósofo, usted es poeta, pues tampoco estaba como, no sé si bien recibido, pero no se necesitaba, digamos, no consideraban que fuera necesario escribir literatura en ese momento, que se sintiera sin una causa, digamos, relacionada con lo social. Entonces creo que eso también impactó bastante, porque yo creo que si hubiera estado en un momento diferente, de pronto si hubiera escrito más literatura y no tanta teoría como obra primaria. Entonces tener en cuenta eso, pero de todas maneras, pues obviamente creo que Rousseau sí sobresalta y durísimo, por todos sus proyectos, o sea, desde las ideas para la revolución, como les decía, la enciclopedia que escribió con pues sus semi-amigos, que incluso colaboró con Voltaire, así se echaran pestes epistolares. Bueno, como que estuvo bien proyectado el muchacho y sigue siendo supremamente relevante. Entonces, pues.
También que lo escribió bonito, ¿no? O sea.
Sí, es que eso me parece importante.
A pesar de que. Sí, o sea, a pesar de que no escribió que la historia de amor y qué tal es, lograba transmitir todo y las historias que utilizaba, o sea, las historias que él escribió tenían una agenda política o la que sea para transmitir sus ideas, pero la manera en la que él escribía pues era casi que leer una historia, y si uno llegaba a captar el mensaje pues funcionaba, ¿sí? Pero él escribía de una manera también muy bonita, o sea, este hecho de tomar los recuerdos y de pronto aplicar este tema un poco melancólico a analizarlos. O sea, también es rescatable, porque todo el mundo pues puede escribir un párrafo y decir como la familia tiene que ser de esta manera, pero lograr escribirlo en historias y que la idea aún así trascienda como lo ha hecho la de él, a mí me parece que es también muy rescatable, y que por eso es que entra, digamos, en este mundo de la literatura, así tenga, digamos, el propósito de vender una idea política, jurídica, etcétera.
Claro. Pues ahí como justamente pasaba eso en Julia o la Nueva Eloísa, cierto que fue su, digamos, su novela estrella aparte de Emilio, pues que era una historia de amor, de hecho, que él sí quería vivir a través de esa novela porque no la pudo vivir en carne propia, pero aparte de esa historia que él quería llevar del amor de esta joven con sus dos, digamos, prospectos, con su esposo, con su tutor, pues más allá de proyectarse ahí con su relación, con su profesora, con su madre adoptiva, con la que después tuvo una relación, pues quería poner eso justamente, como qué rol debe tener cada persona en la familia, cómo debe funcionar una familia para estar bien en la sociedad. Entonces, complicado. Pero bueno, creo que vale la pena bastante leer a este personajazo. Pero bueno, creo que ya se nos está medio acabando el tiempo y quisiera hacer entonces una rápida ronda de recomendaciones generales, ya cerrando pues entonces el tema de Rousseau. Les recomendamos pues que lean lo que hemos mencionado, las confesiones, el discurso sobre la desigualdad del hombre, es muy corto, realmente es muy bueno. Y bueno, entonces no sé si quieren hacer las recomendaciones aparte del tema de hoy, con el libro de Sigo Fernando de fondo.
Obvio, la recomendación que les traigo el día de hoy es musical. Mis amigos ya saben que estoy obsesionada con este álbum, y es que la diosa Adele por fin publicó su álbum 30 o 30 y está absurdamente bueno. Es The Divorce, Baby Divorce, y creo que no puedo expresar lo mucho que lo amo y me encanta y amo a esa vieja, y algún día creo que todos deberíamos tener la oportunidad de verla en vivo. Pero mientras no podemos, porque COVID y pues nuevas dinámicas sociales por COVID, escúchense el álbum, vean la presentación en vivo que tienen en el observatorio. Es un adiós.
Bueno, muchas gracias. No sé si Daniel tiene recomendaciones para esta semana.
Pues mi recomendación es una novela que, pues, como sabrán mis compañeros de la mesa de trabajo, yo solo me pasó la vida leyendo, que se llama La Policía de la Memoria. No sé muy bien cómo explicarles, pero básicamente es una novela que si tú inicias a leer, no vas a poder soltarla. Yo llevo solo las primeras páginas y ya estoy sumamente como entusiasmado y asustado, y no sé, me parece que es un muy buen referente para leer así. Lectura decembrina, La Policía de la Memoria, de Yoko Ogawa.
Vea pues, lo tendremos en cuenta entonces. Y yo les recomiendo para esta ocasión un podcast que está, es que no se lo imaginan. Es un podcast súper como innovador, me pareció, que es una producción original de Spotify que se llama Caso 63. Y les juro que no les spoileo nada con este resumen, y es una persona un señor que lo encuentran desnudo diciendo locuras en un parque y lo llevan a un hospital psiquiátrico, y él dice que no, que él no está loco, que él no tiene ningún desorden, que dejen de tratarlo así, porque él solamente es un viajero en el tiempo que va a salvar el mundo evitando una pandemia diferente a la del coronavirus. Porque es una cepa que acaba con todo, que acaba pero con absolutamente todo, porque además también hay un borro completo de todos los datos que había en internet. Ya no hay internet en el 2062, ya no hay absolutamente nada. Entonces, la verdad, se los recomiendo, ya tiene 2 temporadas, los capítulos son como 10 por temporada, duran más o menos 15 minutos, y la verdad está muy bueno. Entonces, después de oír nuestro querido programa de La Mala Hora, los invito a quedarse ahí en Spotify oyendo ese podcast, porque es verdad que no he podido dejarlo de oír. Entonces, pues esas son, creo yo, nuestras recomendaciones de esta semana. Si no tienen nada más como que recomendar, muchísimas gracias a nuestros queridos Daniel y Sofía por este programa. Muchas gracias también a nuestro Control Master Nelson por ayudarnos a hacer este programa posible, por darnos este espacio, a nuestro director Sebastián Ríos, y obviamente a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos cada semana para estos nuevos programas de La Mala Hora. Entonces, muchísimas gracias por oírnos, nos oímos la próxima semana y esperamos que pues hayan disfrutado el programa y que hagan caso de nuestras recomendaciones, porque esta vez sí están buenísimas. Entonces, adiós.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.